إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Esta es nuestra segunda clase del libro Cómo rezar al acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En la clase anterior llegamos hasta cuando uno se levanta del rukú, que dice Sami Allahu liman hamida, y dijimos que esta frase se va diciendo a medida que va levantando, es decir, no lo dice Sami Allahu liman hamida y después se levanta, y tampoco espera hasta levantarse completamente y después dice Sami Allahu liman hamida, sino que se va levantando y dice Sami Allahu liman hamida. Y cuando está aquí parado, este dua que acabamos de decir significa Allah escucha a quien la alaba en afirmativo, o puede ser también en forma de súplica, es decir, oh Allah escucha a quien te alaba. Cuando está completamente parado, viene otra súplica. Hay una súplica que es de la parte obligatoria del Salah, que dice Rabbana wa lakal hamd, que significa Señor nuestro, para ti son las alabanzas. Y otra súplica que se alarga, que dice Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, es decir, alabanzas hermosas, abundantes y benditas para ti, oh Allah. Esta es también de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam decirlo. En el caso de que uno se encuentre rezando solo, estas dos súplicas las puede decir tanto en voz baja como en voz alta. Y en caso de que se encuentre rezando detrás de un imán, cuando el imán diga Sami Allahu liman hamidah, la gente que está detrás puede decir en voz audible Rabbana wa lakal hamd, o puede decirlo también en voz baja Rabbana wa lakal hamd, para sí mismo. Una vez que está completamente parado, existe también una súplica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para ese momento. Y como dijimos, todo lo que sea parte de la sunna, aunque uno no lo haga constantemente, es decir, en todas las oraciones, es bueno aprenderlo y utilizarlo alternativamente, es decir, no en todas las oraciones, sino en algunas. Y aunque lo más importante en el caso de ustedes es ir aprendiendo lo que es obligatorio decir y pronunciarlo correctamente, como empezamos la primera clase, y ya lo vamos a seguir con otras clases de pronunciación, estos du'as, que son más extensos, si no los pueden memorizar en idioma árabe, sí vale que los memoricen en idioma español y los digan en idioma español, porque es lícito hacer súplicas en idioma español dentro de la oración. Es decir, cuando se encuentran en el sujud, por ejemplo, en la postración, y quieren hacer un du'a especial, una súplica especial, pueden hacerlo en idioma español. Así que las partes obligatorias del salah se deben hacer, cuando uno tiene conocimiento de ellas, en el idioma árabe, ¿no es cierto? Como dijimos, el takbiratul ihram, es decir, Allahu Akbar, vale si uno dice Allahu Akbar, si uno dice Allah es grandioso o Allah es supremo, no vale. Como lo mismo con el Fatiha. El Fatiha, como es parte del Corán, se llama el Fatiha cuando uno la recita en el idioma árabe, es decir, el idioma en el que fue revelado y fue enseñado por el profeta sallallahu alaihi wa sallam. Y vale la pena saber que en la época del profeta sallallahu alaihi wa sallam, gente que no era árabe se hizo musulmana, como Salman al-Farisi, que era de Persia, y él hablaba otro idioma. Sin embargo, había aprendido el idioma árabe, y él le preguntó al profeta sallallahu alaihi wa sallam si podía hacer súplicas en su idioma cuando estaba en la oración, y el profeta sallallahu alaihi wa sallam se lo permitió. Sin embargo, lo que es la parte obligatoria del salah debe ser pronunciado en su idioma árabe, en la medida que uno tiene el conocimiento para decirlo en su idioma. Esta otra súplica dice, cuando uno se ha erguido completamente, tú eres digno de alabanza y glorificación, mucho más de lo que un siervo pueda decir de ti, y todos somos tus siervos, oh Allah. Nadie puede retener lo que tú concedes ni dar lo que tú has retenido, y no se beneficia el opulento de sus riquezas ante ti. Esta es, como otras súplicas, el siervo demuestra a través de ella su humildad ante su Señor. Y como dijimos en la prosternación y en la inclinación, el ser humano lo más honroso que tiene es su frente y su rostro. Y sin embargo eso es lo que postra en la tierra ante su Señor, ante el único que nosotros nos prosternamos y nos humillamos como seres humanos es ante nuestro Señor, porque nuestro Señor es justo. Y por eso no sirve o no es valedero el hecho de prosternarse delante de cualquier otro ser, porque otro ser es injusto, y lo que representaría también un acto de idolatría. Entonces, el Shef Ben Baz dice, después de que la persona se ha puesto de pie, dice, ponga nuevamente sus manos sobre el pecho, tal como lo hizo antes de realizar la inclinación, es decir, el rukú, ya que esto se puede deducir de las narraciones de Wa'il ibn Hajar y de Sahl ibn Sa'd al describir la oración del profeta sallallahu alaihi wasallam. Acá el Sheikh Ben Baz está hablando de dos narraciones, de dos hadices, en los cuales se podría deducir que el profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que estaba de pie en la oración, mantenía sus manos sobre el pecho, es decir, la izquierda sobre el pecho y la derecha sobre la mano o el antebrazo de la mano izquierda. Es decir, el Sheikh Ben Baz está diciendo que cuando uno se levanta del rukú, de la misma manera que al principio de la oración tenía las manos de esta manera, cuando se levanta el rukú y antes de ir al sujud, también debe colocar las manos sobre el pecho. Este es uno de los asuntos en los que hay diferencia de opinión entre las escuelas, si las manos se colocan en ese momento sobre el pecho o si se dejan a los costados, como la mayoría de las personas están acostumbradas a hacer aquí. Lo que es válido saber es que esto se puede realizar de las dos maneras. Es decir, esto por las narraciones podría considerarse sunna y esto otro también podría considerarse sunna. De entre los sabios, los grandes sabios de esta época, el Sheikh Ibn Baz, el autor de este libro, él consideraba que poner las manos sobre el pecho era obligatorio. Y otro de los grandes sabios de esta época, que se llamaba Nasruddin al-Albani, que era un gran sabio del Hadith, fallecido hace pocos años, él consideraba que esto de poner las manos sobre el pecho era una innovación, porque era algo que se podía deducir, pero que el texto no lo decía explícitamente. Y aquel sabio con el que yo aprendí, que se llamaba Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen, él decía que podía ser de una manera o podía ser de la otra. Es decir, que esto podía deducirse y por lo tanto podría considerarse sunna, y que lo otro también podía deducirse y considerarse sunna. Es decir, que si uno ve a un hermano que cuando se para de rojo pone las manos aquí, tiene que saber que eso es correcto. Y si uno tiene la costumbre de poner las manos sobre el pecho y ve que otro hermano no lo hace, tiene que saber que eso también es sunna. Y como el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el salat durante tantos años, enseñó a la umma un montón de formas de hacer la oración, si bien la base es la misma, para que exista diversidad en la nación. Y que los musulmanes puedan hacer la oración de esta manera, y de esta manera, y de esta manera. Y como dijimos, lo mejor es que el conocimiento, que uno sabe que todo eso es sunna, todo eso practicarlo. Y no aferrarse a una única manera. Luego, se inicia la prosternación, lo que se llama sujud. A la vez que se dice Allahu Akbar, es decir, uno está parado y dice Allahu Akbar mientras está en la posición de parado e inicia el sujud. Dice el Sheikh, es recomendable apoyar primero las rodillas, pero si es dificultoso, puede comenzar apoyando las manos primero. Es decir, que esto está permitido de las dos maneras. El Sheikh dice que es recomendable, cuando uno está bajando, apoyar primero las rodillas y después las manos, pero si le es difícil, es decir, si se va a caer de bruces y eso le va a lastimar, entonces puede apoyar las manos primero y después las rodillas. Los dedos de las manos y los pies deben estar en orientación a la qibla y unidos entre sí. Es decir, los dedos, tanto de los pies como de las manos, deben estar así. No apretados de una manera que no sea natural, ni tampoco expandidos de una manera que no sea natural. Es decir, los dedos pegados uno con el otro. En esta posición, 7 partes del cuerpo deben estar en contacto con el suelo. La frente, la nariz, las dos manos, las dos rodillas y los dos pies. Es decir, que cuando uno hace el sujud, debe estar consciente de que estos siete huesos deben estar apoyados. Le vamos a pedir otra vez al hermano Ibrahim que haga un sujud aquí orientándose para aquí, así lo podemos mostrar para que todos lo vean. ¿Sí? Entonces, la nariz tiene que estar apoyada, la frente también, los brazos hacia adelante, y como dijimos, cuando la oración es individual, los brazos, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que estén abiertos hacia el costado. Pero si están haciendo una oración en comunidad, por lo tanto va a ser incómodo para la fila, entonces los brazos pueden estar pegados. Lo único que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió es, disculpa, que esté apoyado el codo y el antebrazo en el piso, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: esa es la posición de los perros cuando se echan, y no del creyente cuando hace el sujud. Entonces debe estar apoyado la mano, pero levantado el antebrazo y el codo. De la misma manera, los pies deben estar apoyados así, de esta manera, es decir, el dedo orientado hacia la fibla, y juntos, este y el otro pie juntos. Sí. No, el pie con la frente, juntos. A ver cómo hace Ibrahim. Y cuando está en esa posición, ¿cuál es el dua, la súplica que se hace? Se dice Subhana Rabbil Ala, es decir, glorificado sea mi Señor, el Altísimo. Y es recomendado también decir Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Es decir, la primera parte, Subhana Rabbil Ala, es de lo que es obligatorio decir el sujud. Esta otra súplica que se agrega es algo sunna, es decir, que es bueno que la persona lo diga, pero si no lo dice, su oración no está incompleta. Y esta súplica dice: glorificado sea su Allah, Señor nuestro, para ti es la alabanza, oh Allah, perdona. Es recomendado suplicar sinceramente de corazón, ya que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo en el rukú, en la inclinación: glorificad a Allah. Y en el sujud: esforzados en suplicar, porque es más cercano a que se os conceda. Y en otra narración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: el siervo nunca se encuentra más cerca de su señor que cuando está en el sujud. Entonces, el sujud es el momento indicado para suplicar a Allah. Y por eso, sobre todo si uno está haciendo oraciones voluntarias, es recomendado utilizar el sujud para aquellas súplicas que quiera hacer, y no esperar a después de la oración para hacer las súplicas. Porque, como ustedes saben, el salat, que es traducido como la oración, la palabra original en idioma árabe viene de la palabra sila, que es relación, contacto. Entonces es el momento en el que uno está, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadiz, en un diálogo íntimo con su Señor. Entonces es el mejor momento para hacer las súplicas y pedir aquello que no, aunque no esté establecido en la sunna una súplica de esa manera, sino lo que es la necesidad de todos y de cada uno de ustedes, aquello que necesita. Aquellas personas que están pidiendo por salud, aquellos que están pidiendo por trabajo, aquellos que están pidiendo por la guía de las personas que están cercanas a ustedes, todo aquello que sea personal de súplica, entonces ese es el momento indicado para hacer todas esas súplicas. Dice el Sheikh Ben Baz: solicitar en ese momento, decir en sujud, las gracias y las bondades de esta vida y del más allá. Es decir, que el sujud es bueno tanto para pedir beneficios de esta vida, como dijimos, por ejemplo, salud y trabajo, como pedir cosas del más allá, es decir, el perdón de Allah, un día del juicio fácil, la entrada al paraíso, el mejor de los estados en el paraíso. Dice: esto puede ser hecho tanto en las oraciones obligatorias como optativas. Es decir, que en el sujud, si uno es el que está realizando la oración como imán y sabe que no está molestando a aquellos que están detrás de él, uno puede alargar un poco el sujud y aprovechar para hacer súplicas. Pero es mejor cuando lo hace en forma voluntaria. Es decir, que no está retrasando, claro, hacer un sujud de 15 minutos porque tiene que pedir por la tía, la abuela, la bisabuela, y los otros que están esperando que termine el salá para irse a trabajar, ¿no es cierto? Dice el chef: no se debe durante la prosternación pegar los brazos al cuerpo. ni los muslos al abdomen. Es decir, los brazos no deben estar pegados al cuerpo ni pegados, como dijimos, el antebrazo al piso. Ni los muslos al abdomen, es decir, hacer el suyu de tal manera que esta parte del muslo quede pegado al abdomen. Los brazos deben permanecer despegados del suelo, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: prosternaos correctamente y no os apoyéis los antebrazos en el suelo tal como lo hace el perro. Luego de que termina esta posición del sujud, y como dijimos, cada posición tiene que sentirse establecido y no que sea un movimiento continuo, sino que está establecido en el sujud, entonces va levantando la cabeza y dice Allahu Akbar y se sienta. Eso es lo que se llama yalsa, es decir, la primera sentada, y se sienta sobre su pie izquierdo, manteniendo su pie derecho recto, posando las manos sobre sus muslos y rodillas. Y también es sunna dejar pasar el pie por debajo, es decir, sentarse en el piso y dejar el pie de esta manera. Todas esas tres posiciones son sunna, son válidas. Esas son las sunnas. También es válido sentarse así para quien no puede apoyar el dedo, y eso es gradual. Cuando uno se ha sentado completamente, se pueden decir varias súplicas. Lo importante es que en ese momento uno tiene que pedir perdón a Allah. Es decir, uno puede decir Astaghfirullah, y esa es la súplica más corta relatada. Uno también puede decir Allahumma ghfirli. Y hay otra sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warta'ni. Es decir, oh Allah, perdóname, ten misericordia de mí, guíame, enriquéceme, concédeme salud, susténtame y eleva mi rango. Pero esencialmente lo que uno tiene que pedir en esa súplica es perdón. Por eso puede decir Astaghfirullah y por eso puede decir Allahumma aghfirli, cualquiera de los dos. Y como siempre menciono, estas son las súplicas mínimas imponibles, es decir, que son lo que se llama wajibat, lo que son obligatorias en esas posiciones. Dice el sheikh después: mantenga siempre la serenidad y la concentración en la prosternación y en cada una de las posiciones. Es decir, que no debe ser un movimiento continuo, sino que cada oración tiene que ser, cada posición debe estar identificable. Después dice el sheikh: realice nuevamente la prosternación. Es decir, ya nos habíamos sentado, se hace por cada ciclo, por cada raka, se hacen dos prosternaciones. Esta es la segunda. Se dice Allahu Akbar y se repite la súplica que se dijo en la primera prosternación, que era Subhana Rabbil A'la, glorificado sea mi Señor, el Altísimo. Dice después: levántese de su prosternación nuevamente diciendo Allahu Akbar. Es decir, estamos en el sujud, en la prosternación, y nos paramos diciendo Allahu Akbar. Está registrado en la sunna que uno, antes de pararse, si quiere, desde el sujud se sienta y de sentado se para. Eso se llama yalsa tul istiraha, es decir, sentada de descanso. Entonces uno puede, y es sunna, desde el sujud pararse directamente, o puede sentarse y después se para. Ambas cosas están, se encuentran en la sunna. Dice el sheikh: es recomendado tomar este descanso, pero no es considerado un error no realizarlo. Es decir, que quien lo quiere realizar está bien, y esa es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y quien no la hace no está dejando nada que sea obligatorio del salah. Dice luego: póngase de pie apoyándose en sus rodillas y manos. Es decir, que cuando uno se pone de pie puede, o sea, no tiene que ponerse de pie sin apoyarse en nada, sino que puede apoyarse sobre las manos y después sobre las rodillas y ponerse de pie. Después uno ya está completamente parado, erguido nuevamente, ha dicho Allahu Akbar cuando se estaba parando, entonces con la mano sobre el pecho dice Surat al-Fatiha, tal como lo había hecho en la primera raka. Dice el sheikh algo muy importante después: aquellos que realicen la oración tras un imán no deben antecederlo en sus posturas, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el imam ha sido designado para ser seguido, no os diferenciéis de él. Cuando diga Allahu Akbar, decid Allahu Akbar. Cuando realice el rukú, realizad el rukú también. Cuando diga Sami Allahu liman hamida, Allah escucha quien alaba, digan Rabbana wa lakal hamd, o Allah, a ti pertenecen las alabanzas. Y cuando se prosterne, hacedlo después de él. Este es un hadith auténtico relatado en Bukhari y Muslim. Y lo que el autor del libro nos está queriendo decir es que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó que uno no, cuando está rezando detrás de un imán, es decir, detrás de una persona que está dirigiendo el salat, no debe adelantarse a sus movimientos. Y no debe hacerlo tampoco por lo que ve que él se mueve, o por lo que él piensa que él se está moviendo, sino por lo que escucha. Es decir, que cuando él dice Allahu Akbar, uno dice Allahu Akbar y se para o se sienta. Y cuando uno dice, cuando el imán dice Semi Allahu liman hamidah, entonces uno se pone de pie y dice Rambana wa lakal hamd. Es decir, que el movimiento de la persona que está siguiendo al imán es posterior a escuchar al imán, y que uno no debe adelantarse al imán. Dice el Sheikh después: si la oración consiste de dos rakas, como la oración del Fajr, las oraciones de las festividades, es decir, la oración de la Eid, que es la oración que se realiza cuando termina el mes de Ramadán o cuando se festeja el Eid al-Adha, o la fiesta del sacrificio del Cordero, entonces se debe permanecer sentado con las manos apoyadas sobre los muslos y las rodillas. Es decir, una vez que se han hecho, se ha parado, ha hecho el rukú, ha vuelto a hacer los dos sujud, se sienta. Entonces se sienta, dice, con las manos apoyadas sobre los muslos y las rodillas, levantando el dedo índice de la mano derecha, simbolizando el monoteísmo, cuando decimos la ilaha illallah, es decir, uno y único. Entonces ese dedo se levanta o se mueve, ambas cosas están registradas en la sunna, mientras uno va diciendo la shahada, es decir, el testimonio de fe. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Es decir, el Sheikh acá menciona que se puede dejar quieto, se puede mover o se puede mover en círculos. Luego, sentado, se recita el siguiente testimonio, que se llama At-Tashahhud. Se dice, y esto es algo que también vamos a repasar entre todos para que lo puedan memorizar: At-Tahiyyatu lillah, wa salawatu wa taibatu, wa salamu alayka yuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حامد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حامد مجيد. Inshallah, todo eso hay que ir aprendiéndolo de a poco, una o dos palabras por día, y el año tiene 360 días, así que inshallah lo aprendemos. Lo importante es, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah ama la obra, que aunque poca, pero constante. Esa es la obra que Allah ama, no una persona que un día se despierta piadoso y se pasa todo el día de año, toda la noche en oración, y después por un año no se acuerda de Allah. Ese tipo de obras Allah no las ama. Lo que ama es la obra, que aunque poca. Cada uno de nosotros acá sabe lo que hace de obras piadosas, pero Allah ama que aunque poco lo que haga, pero que sea constante en eso. Es decir, que aquella obra que dice yo voy a ayunar todos los lunes, que ayune todos los lunes. Y aquella persona que dice yo voy a hacer dos rakas antes del dhuhr siempre, que haga siempre dos rakas antes del dhuhr, y así. Es decir, que cada uno vaya tomando sus compromisos con Allah, y que eso que tome no lo abandone, que trate de ser perseverante en eso. Esta súplica que leímos dice: las salutaciones, los actos de devoción y las buenas obras se dedican a Allah. La paz, la misericordia y bendiciones de Allah sean sobre ti, oh profeta. Que la paz sea sobre nosotros y sobre tus siervos virtuosos. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh Allah, exalta a Muhammad y a la familia de Muhammad, como exaltaste a Ibrahim, Abraham y a la familia de Abraham. Tú eres loable, majestuoso. Oh Allah, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad, como bendijiste a Abraham y a la familia de Abraham. Tú eres loable, majestuoso. Luego que ha terminado esta súplica, hay una otra súplica que es de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, decir: Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa min azab jahannam wa min fitnat al-mahyaya wal-mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Es decir, esta es otra súplica que el profeta sallallahu alayhi wa sallam solía recitar antes de decir la salutación a los costados. Y dice: Oh Allah, me refugio en ti del tormento de la tumba, del castigo del fuego, de las pruebas y tribulaciones de la vida y de la muerte, y de la sedición del falso Mesías, o el Anticristo. Después de esto, dice el Sheikh, luego puede suplicar y solicitar a Allah lo que desee en esta vida y en el más allá. Ya que así se relata que el profeta sallallahu alaihi wa sallam le enseñó a Abdullah ibn Mas'ud, uno de sus compañeros. Y luego se debe culminar la oración girando el rostro levemente hacia la derecha y diciendo As-salamu alaykum wa rahmatullah. Y luego hacia la izquierda y decir As-salamu alaykum wa rahmatullah. Esa es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y como dijimos, que uno ingresa en la oración. Cuando uno dice Allahu Akbar y pone las manos sobre el pecho, uno ingresa en el rito de la oración cuando uno dice a la derecha As-salamu alaykum wa rahmatullah, ha terminado, ha concluido la oración. Luego el Sheikh describe las oraciones que tienen tres rakas como el Maghrib, y la oración que tiene cuatro rakas como son el Dhuhr, el Asr y el Isha, porque nosotros explicamos solamente dos rakas, ¿no es cierto? Después dice el Sheikh que cuando uno ha terminado de hacer la oración, es recomendado, es decir, es sunna decir 33 veces Subhanallah y 33 veces Alhamdulillah y 33 veces Allahu Akbar, y completar con la súplica La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. O también, como está en otra narración, la última vez se dice 34 veces Allahu Akbar. Es decir, puede ser 33, 33 y 34, o 33, 33, 33 y La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, que significa no hay otra divinidad salvo Allah, único, sin asociados. Para él es la alabanza y él tiene poder sobre todas las cosas. También es sunna recitar Ayatul Kursi, es decir, la ley del trono, que está en Surat al-Baqarah. Y también es sunna recitar Surat al-Ikhlas, es decir, la Sura 112, que se llama la Sura del monoteísmo, Surat al-Falaq, que es la Sura 113, que es la Sura de la Alborada, o del nacimiento del amanecer, y después está la sura Tannas, es decir, la sura de los hombres, o 114, es decir, las últimas tres suras del Sagrado Corán, recitarlas después de haber terminado la oración. Dice el Sheikh, es recomendado para todo musulmán y musulmana hacer 12 rakaat de oraciones voluntarias todos los días. Dos antes de Salat el Fajr. 4 antes de la oración del Dhuhr. 2 2 después del Maghrib y 2 después del Isha. También pueden repartirse en 2 antes del Fajr, 2 antes del Dhuhr, 2 después del Dhuhr, 2 antes del Asr, 2 después del Maghrib y 2 antes del Isha. O dos luego de la Isha, como dice el Sheikh. El Sheikh menciona aquí, ya como último asunto antes de terminar, que el profeta sallallahu alaihi wa sallam, cuando estaba de viaje, acortaba las oraciones. Y que de estas oraciones voluntarias, lo que el profeta sallallahu alaihi wa sallam siempre hacía y no dejaba aunque estuviera de viaje, son las dos rakas antes del fajr y la oración del witr, es decir, la oración impar que se realiza como última oración antes del día. Esto es lo que podemos mencionar del libro del Sheikh Ibn Baz sobre cómo rezar acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y quiera Allah concedernos el conocimiento y la fortaleza para aplicarlo en nuestras vidas y la perseverancia para aplicarlo en cada una de las oraciones que realizamos, y quiera Allah azza wa jal concedernos también el conocimiento suficiente para no solamente aplicarlo en nosotros mismos, sino poder transmitir esto a aquellos musulmanes que necesiten el conocimiento. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith: aquella persona que tenga un conocimiento y no lo divulgue a la gente, cuando la gente esté en necesidad de él, sin que Allah lo resucite el día del juicio con una mordaza de fuego. Entonces aquellas personas que sepan orar y vean una persona que está orando de una manera equivocada y no lo corrija, no lo ayude a aprender el salá, sepa que está lo que no está bien, y como dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, va a ser resucitado con una mordaza de fuego el día del juicio final. Entonces el conocimiento tiene dos obligaciones. Primero, que uno tiene, una vez que uno tiene el conocimiento, tiene que practicarlo en sí mismo, y no tiene más la excusa de la ignorancia. Y segundo, que cuando uno tiene el conocimiento, uno tiene la obligación de transmitirlo a los demás. Y que la paz y las bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos transmitió el mensaje, que envió toda su vida por hacernos llegar este mensaje, y quiera Allah bendecirlo y darle la mejor de las paz y concedernos a nosotros poder seguir su ejemplo. Y si tienen preguntas sobre lo que acabamos de enseñar, las oraciones. Las oraciones voluntarias son de dos en dos. Entonces, si va a hacer, si quieres hacer cuatro rakas, haces dos y luego haces dos más. Excepto la oración de la noche. La oración voluntaria que se hace a la noche, cuando después de una terminada la oración de la Isha y se levanta a la noche para orar, lo que se llama Salat al-Qiyam, o Salat al-Tahajjud, es decir, es la oración que uno hace en lo profundo de la noche. Eso se puede hacer dos, cuatro, seis o ocho todas juntas, con una sola salutación.
Las voluntarias
son todas par. La única oración impar es la del Maghreb, y en el caso de las voluntarias es el witr, que como el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, hay un solo witr en la noche. Es decir, que una vez que uno haya hecho el salat del witr, ya no se vuelve a repetir. Pero las oraciones voluntarias que uno quiera hacer en cualquier momento del día o en cualquier situación, o sobre todo en la noche, son siempre pares, de dos en dos.
Cuando uno se va a levantar de la postración, ¿tiene que ser los pies ambos juntitos o puede adelantar una pierna para llevarse?
La sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es dejar los dos pies en el lugar. Si alguna persona por incapacidad no puede y necesita adelantar un pie para levantarse, se puede hacer, eso no anula la oración, pero la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es acostumbrarse a dejar los dos pies en el lugar, y por eso el Sheikh mencionaba que el profeta sallallahu alaihi wasallam se apoyaba sobre las manos cuando se estaba levantando, y después se apoyaba sobre las rodillas y con las rodillas se levantaba. Pero el profeta no sacaba un pie y después se levantaba. De todas maneras, quien lo haga no está haciendo nada incorrecto en la oración, ni nada que vaya a anular la oración.
Y en cuanto a la concentración en la oración, ¿no?
Bueno, la concentración en la oración es muy importante, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: una persona puede hacer la oración y no llevarse de ella sino un décimo, o no llevarse de ella sino un medio, o no llevarse de ella sino un cuarto, y así, es decir, que cumple con la oración, pero en realidad el beneficio de la oración se lleva poco, menos de lo que sería una oración completa. ¿Por qué? Por la concentración. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, una señal de la concentración en el salah es la escasez de movimiento, es decir, que no se mueve haciendo otras cosas, rascarse, acomodarse la camisa o mirar el reloj, o todas esas cosas que en realidad muestran que uno está distraído.
Apagar el celular cuando suena.
Apagar. Es un caso de emergencia, pero o sea, lo mejor es que uno, de la misma manera que se prepara para la oración, es decir, como hace la ablución, como se orienta hacia la Meca, como busca su alfombrita, es decir, como se prepara para hacer el salat, que entre las cosas que haga sea silenciar su teléfono, sobre todo si está en una mezquita donde su teléfono va a molestar a otra gente, ¿no es cierto? Por eso muchos imanes han tomado la costumbre en estos tiempos de que cuando después de que se dice el ekame, ellos dicen enderecen la fila, porque enderezar la fila es parte de la oración, que era algo que el profeta Sosalem siempre le decía a la gente para que se pongan en fila correctamente, dicen y apaguen su teléfono celular. Es decir, que no es un decirlo, pero va con el espíritu de la oración, porque la oración es para estar concentrado. Y los teléfonos celulares, si solamente es un pipi pip molesta, imagínense cuando es la música de Shakira o no sé, o sea, algo que no tiene nada que ver y que realmente molesta la oración. Volviendo al tema de la concentración, yo había dicho anteriormente que aunque uno no pueda memorizar las súplicas en árabe, debería memorizarlas en español y decirlas en español hasta que las aprenda en árabe. Porque de la misma manera que el salá, que la oración o el Corán no son palabras mágicas que tienen un significado oculto, sino que son una revelación de Allah en un idioma que se comprendía para decir con significados que tienen una alabanza hacia Allah y un significado que si uno lo tiene consciente en el corazón tiene una influencia sobre uno mismo. Entonces si uno no lo sabe en árabe, lo dice en español. El yo les explicaba la otra vez cuando memorizamos Surat al-Fatiha, que uno llega en un momento, en un principio uno no sabe qué es lo que significa cada una de las palabras, pero si uno ha memorizado la traducción en el idioma español, uno sabe que está diciendo Alhamdulillah Rabbil Alamin, está diciendo que las alabanzas son para Allah, Señor de los mundos, Ar-Rahman, Ar-Rahim, clemente, misericordioso. Entonces el hecho de que cuando uno está haciendo la oración recuerda qué es lo que está diciendo, eso le trae concentración. Uno puede perder si no saber dónde está cuando está diciendo palabras mágicas que no sabe lo que significa. Pero cuando uno está diciendo algo que entiende, que tiene un significado, uno no puede estar distraído. Si uno está diciendo, todas las alabanzas son para Allah, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, solo a ti adoramos, solo a ti imploramos ayuda, Señor soberano del día del juicio, guíanos por el... Si uno lo está diciendo en el idioma que uno comprende, entonces está su mente está presente. Y eso es lo que los sabios dicen, que uno tiene que ser una persona viva y consciente cuando está haciendo la oración. Es decir, que de la misma forma que su cuerpo está vivo haciendo el salat, su corazón debe estar vivo del recuerdo de Allah y su mente debe estar viva de concentración. No vale, como dijo el profeta Sosal, puede ser que una persona haga la oración, pero no se lleve esa oración sino el 10%. Porque el 10% estuvo atento y el otro 90% estuvo por aquí y por allá. Entonces, aprendan las súplicas de lo que están diciendo en el salat en español, memorícenlo. Bueno, y que la paz y las bendiciones se den un poquito mejor, más o menos. Vamos a hacer el salat.